Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Buen día, arranca un nuevo programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura. Nuevo programa de Periodismo y Punto ya en octubre. Ingresamos en los últimos 3 meses del año. Te podés comunicar al 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, y si no, por las redes sociales de Radio Cultura, @cultura979 o de Periodismo y Punto, Periodismo y Punto versión radio. La saludo a mi compañera Abigail Luna y después a todo el equipo. Abigail, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Luis. Buen inicio de semana.
Bien, gracias. Igualmente está del otro lado CP, el hombre CP. Yo no puedo creer cómo CP todavía no estuvo nominado a los Martín Fierro de radio. Está José Luis Orsi, está Patricia González, está todo el equipo, está toda la producción de ZIG. Y, a ver, vamos a hablar de muchas cosas. ¿Para qué o por qué estamos y hacemos periodismo? Porque algún descerebrado que siempre aparecen decían: ¿por qué te molestó tanto? ¿Por qué intervenís en esto? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Y porque nos molesta la mentira. Y la verdad que no se pueden decir tantas mentiras, que si vos decís tantas mentiras, al igual que el kirchnerismo, la pregunta es: ¿por qué no te vas al kirchnerismo? Si la verdad que entre Taijade y Facundo Manes no hay tanta diferencia, los dos dijeron lo mismo, los dos dicen las mismas mentiras, uno las inventan, otros las reproducen. Yo no sé cómo le habrá caído, no me importa cómo cae esto al dirigente radical que quiere ser presidente de la nación. Ahora, si vos vas a construir desde el engaño y la mentira, difícilmente hagas algo distinto de lo que criticás. Este fue el momento en el que Manes dice algo que en estas entrevistas no solemos participar, los que somos los periodistas de los que hacemos los informes de investigación, pero yo mandé un mensaje, hice la consulta y por suerte me dejaron hacer esta acotación, que no sé, creo que no le cayó para nada bien a Manes. Pero la idea no es que al periodista esté para contentar y alegrar al entrevistado. Esto fue lo que dijo Manes anoche en Televisión en la Cornisa, el programa de Luis Majul.
Luis, ¿qué me quiere decir? Luis Gasulla, dale.
Rápido, dale. Sí, sobre lo que decía Manes sobre la causa del espionaje. Esa causa, lo que dijo Manes, en la justicia no se comprobó, se cayó. Es grave que, siendo parte de Juntos por el Cambio, convalide algo que inventó el kirchnerismo, por lo menos en la justicia, que el propio Macri mandaba a espiar a sus aliados políticos.
Ok, dice, bueno, que yo, la justicia no lo probó.
Yo creo que el populismo institucional es tan grave como el populismo económico.
Ok.
O sea, a ver, Si vos considerás que Macri te espiaba, ¿qué haces dentro de ese espacio político? Es inconcebible que esté dentro de ese espacio político. La pregunta es, ¿para qué estás? ¿Para qué estás? Por otra parte, es como que yo diga, no, Abigail Luna es una delincuente, es una ladrona, roba. Y no puedo hacer un programa con ella.
A menos que seas kirchnerista.
Lo de Manes es gravísimo, es gravísimo. Y se han enojado mucho en las redes sociales con Manes, lo lamento por Facundo Manes, no es una operación, no son los trolls de Marcos Peña, porque la respuesta fácil es, son los trolls de Marcos Peña. Yo no manejo los trolls de nadie. Simplemente fue la respuesta de gran parte de los que estaban viendo o los que después vieron ese video. Que la verdad que no se puede mentir tanto, porque ya pasó en todos los programas, dice lo mismo. No, porque espiaban, porque hacían esto, porque hacían lo otro. No pasó en la justicia. Eso no se comprobó. No se puede reproducir una y otra vez la mentira. Ayer tratamos de desactivar cómo fue la toma de los colegios, cómo la fogoneó el kirchnerismo, cómo inventaron lo de los sándwiches con gusanos, Ofelia Fernández y un tal Javier Andrade. Me cansé de llamar a Javier Andrade. Tienen el culo tan sucio que no son capaces de contestar una llamada telefónica. Y si desarmamos esa operación, también hay que decir de los que están en Juntos por el Cambio que reproducen mentiras. Y es el caso de Manes. Porque si lo dice Milei, es cómplice del kirchnerismo. Ahora, ¿lo dice Manes y qué es? También es cómplice del kirchnerismo. Con opositores de este calibre, como Manes, el kirchnerismo se hace una fiesta y gobierna 250 años y 250 años más, posiblemente. Ayer también te enteraste en televisión quiénes son los falsos mapuches que llegaron desde Viedma, Carmen de Patagones y otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Viedma es la capital de Río Negro, pero está en la otra punta de Río Negro. ¿Cómo llegaron a Bariloche para participar de todos los actos violentos que tienen que ver con los pseudo mapuches? Hay una gobernadora, Arabella Carreras, que no es de Juntos por el Cambio, que es peronista, que está diciendo que tienen apoyo económico e ideológico los pseudo mapuches de parte de funcionarios nacionales. Es gravísimo. ¿Manes habló de eso? ¿Manes dijo algo? No, no dijo nada al respecto. O sea, esas cuestiones no les importa. Tampoco lo escuché hablar de lo que pasó en Brasil. ¿Qué fue lo que pasó en Brasil? Ahora lo vamos a hablar con el próximo entrevistado. Vamos a estar conversando para saber quién puede llegar a ganar la segunda vuelta. Porque también, la verdad que la pifiaron todos. La pifiaron todos los encuestadores. Los encuestadores daban que Lula ganaba en primera vuelta. Está del otro lado Daniel Rittner. Es periodista, reportero, columnista de Valor Económico en Brasilia. Daniel, ¿qué tal? Luis Gasulla, Abigail Luna, te saludamos en Periodismo Punto en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás vos?
¿Qué tal? Buen día, Luis, Abigail. Un gusto hablar con ustedes, ¿eh?
No, por favor, el gusto es nuestro. A ver, el raconto de votos da que Lula gana, no le alcanza para llevarse la victoria en primera vuelta, gana por casi 6 millones o más de 6 millones de votos. Pero ¿cuál es el escenario de cara a la segunda vuelta? ¿Se puede recuperar Bolsonaro?
Totalmente. Yo les diría que es una nueva elección sin ningún tipo de exageración. Sobre la jornada de ayer, yo recalcaría algunos puntos, quizás 3 o 4. En primer lugar, ya lo mencionaste, las encuestas fallaron increíblemente. Nosotros en Brasil tenemos institutos de sondeos que son tradicionales, son teóricamente fiables, tienen historia, tienen grandes grupos, pero señalaban una victoria de Lula quizás en primera vuelta o por lo mínimo una diferencia de 13, 14 puntos de Lula en primera vuelta sobre Bolsonaro. Al fin y al cabo, fue una diferencia de 4 puntos porcentuales. O sea, ¿dónde está el error? Hay que averiguar. Hay algunas hipótesis, pero hay que averiguar. El segundo punto es que si bien Lula va al balotaje con una ventaja de 5, casi 6 millones de votos, es una sensación psicológica de derrota, porque estaban esperando quizás una victoria en primera vuelta, sino una mayoría más amplia, una ventaja más amplia para el balotaje. Bolsonaro queda atrás, es cierto, pero con una sensación de sorpresa, una sensación de victoria, no solo por los votos que conquistó, sino también porque tuvimos elecciones legislativas y para gobernadores de los 27 estados, y el gran victorioso de la jornada de ayer fue el bolsonarismo. Si no fue Bolsonaro, fue sin lugar a duda el bolsonarismo.
Daniel,
el tercer punto.
Sí, claro, el tercer punto, perdón que te interrumpí, el tercer punto no, y te hago la pregunta.
Lo que les mencionaba, lo que me gustaría agregar también es que Bolsonaro viene en los últimos años haciendo un discurso de mucha contestación al sistema electoral, a la democracia, a las instituciones y a las urnas electrónicas en Brasil. Este discurso iba perdiendo fuerza en las últimas semanas, pero aunque gane Lula el 30 de octubre en balotaje, Bolsonaro queda con un discurso de más fuerza, o sea, tiene más elementos ahora con la demostración de fuerza que tuvo ayer, puede tener un discurso más agresivo y más fuerte, sobre todo junto a sus apoyadores, para contestar una derrota, por supuesto, si pierde el 30 de octubre.
Daniel, lo que te quiero preguntar es, tengo entendido, corregime, que hay estados, por ejemplo Minas Gerais, que han ganado gobernadores de derecha cercanos a Bolsonaro, sin embargo la elección a presidente ha ganado Lula. Por lo tanto, eso, ¿cómo puede influir? ¿Esos gobernadores van a jugar a fondo para que en la segunda vuelta gane Bolsonaro? Porque ahí se puede terminar definiendo la elección, ¿no?
No, sin lugar a duda. Por un lado tenemos el tercer y el cuarto puesto en las elecciones de ayer, que agregan unos 6-7 puntos en total, que tiene más electores progresistas que conservadores. Entonces, bueno, punta a favor de Lula para el balotaje. Lo que tiene Bolsonaro de ventaja de cara al balotaje fueron las elecciones en los estados y las legislativas. El bolsonarismo, teníamos la impresión en el 2018, cuando había un sentimiento antipetista y anti-Lula muy fuerte, tuvimos la impresión en el 2018, en las últimas elecciones, de una ola bolsonarista. Lo que queda claro en la jornada de ayer es que no es una ola pasajera, es un movimiento que viene para quedarse. Y es un movimiento, si Bolsonaro en 2018 arrastraba para el Congreso muchos diputados y muchos senadores que le debían favores porque no eran conocidos y tenían básicamente un discurso antisistema, ahora viene también para el Congreso de Brasil algunos senadores y algunos congresistas, algunos diputados claramente de ultraderecha, muy conservadores, con un discurso religioso muy fuerte. En los estados, otra gran sorpresa. En Río de Janeiro, el segundo tercer estado más importante de Brasil en número de votantes, ganó en primera vuelta un aliado de Bolsonaro. En São Paulo, donde las encuestas señalaban el candidato de Lula posiblemente ganando en primera vuelta, pero seguro con una ventaja, sale con ventaja, casi cerrando en primera vuelta el candidato de Bolsonaro. En el Río Grande do Sul, frontera con la Argentina, también una ventaja importante del candidato de Bolsonaro. Entonces, en los estados, Bolsonaro va a tener para el balotaje aliados muy importantes.
Moro también ganó, perdón, Abigail, Moro sí. También ganó la elección como gobernador, el juez Moro, que después fue ministro de Justicia de Bolsonaro.
Sí, Moro ganó en el estado de Paraná, uh-huh. También en el sur de Brasil. Moro, que fue el juez responsable por la operación Lava Jato, que investigó los escándalos de corrupción en la última década, y ex ministro de Justicia de Bolsonaro, después peleado con él en la pandemia, ganó para senador en una elección bastante acotada. Y el fiscal, el principal fiscal responsable por la operación Lava Jato, que había salido de la fiscalía, se había retirado, ganó como diputado más votado del estado. Así que dos puntos importantes, bueno, la ascensión, la consolidación, digamos, del bolsonarismo por un lado, y la derrota y la caída muy fuerte ayer de los partidos de centro, lo que indica una polarización muy fuerte en la política de Brasil y una grieta bastante violenta de cara al balotaje.
¿Cómo estás? Te quería hacer una consulta. Recién nos hablabas de dónde evidentemente no va a sacar los votos Bolsonaro, que es de Ciro, y de la otra candidata que no me acuerdo bien cómo se llamaba.
Monet.
¿De dónde los va a sacar entonces? Ya sabemos que esos dos no, porque son más de tendencia izquierdista y no tanto conservadora y de derecha.
Sí, lo que pasa es que claramente más que el apoyo a Lula o el apoyo a Bolsonaro, lo que tenemos muy fuerte en Brasil ahora y sobre todo en este balotaje son dos personajes: el antipetismo, el antilulismo y el antibolsonarismo. Es una elección sobre todo de rechazo a lo que representa Bolsonaro, que es el antisistema, el antiestadista, casos de corrupción, alianzas con la política tradicional, que es todo lo que condenaba en el 2018, y del otro lado, un rechazo a los escándalos de corrupción de los gobiernos del PT y el fantasma del socialismo. Entonces son dos rechazos en una sociedad muy polarizada. Lo que queda claro tras la jornada de ayer es que aunque Lula tenga de cara al balotaje 5 millones de votos de ventaja y esté tan cerca de la mayoría de un 50%, me parece que el bolsonarismo y los apoyadores de Bolsonaro salen muy fortalecidos, salen muy energizados para el balotaje, mientras los apoyadores de Lula tienen esa sensación de que pudo haber sido en primera vuelta y no lo lograron.
Bueno, Daniel, muchas gracias por la comunicación y por toda la información que nos has aportado esta mañana aquí en Buenos Aires, en Radio Cultura, en Periodismo y Punto. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, siempre a las órdenes.
Ahí estaba, el colega desde Brasil, contándonos lo que pasó y lo que pasará en la segunda vuelta, inesperada para los encuestadores, inesperada para el kirchnerismo, inesperada para Alberto Fernández. Che, Alberto, si todavía manejás las redes sociales o tenés alguien que te pueda asesorar, Lula no ganó en primera vuelta porque lo tuiteaste. No sé si lo tuiteaste sabiendo el resultado o anticipándote y lo dejaste programado el tuit. La verdad, otro papelón más de Alberto Fernández. Breve corte y ya regresamos.
Disparo contra el sol, soy fuerte, soy por acaso. Mi ametralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias estão de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites
de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. Pois ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para.
Bien, ahí está, continuamos en Periodismo y Punto hasta las 10 de la mañana. Un programa recontra cargado el de hoy. Mirá, recién subido a Periodismo y Punto, los mapuches. ¿Quiénes son los falsos mapuches que llegaron a Villa Mascardi? María Celeste Ardiar Guenimil no es mapuche. Vive en Carmen de Patagones, en el límite de la provincia de Buenos Aires con Viedma. Del otro lado del río vive Ariel Adalberto Quiroga, tampoco es mapuche, y se fue a Villa Mascardi. Juana González, González, un apellido bien mapuche, llegó de Carmen de Patagones, tampoco. Cuando la paró la policía, entregó un DNI falso de una persona que vive en Lago Puelo. No son de la zona de Villa Mascardi. ¿Qué hacían ahí? Bueno, la gobernadora de Juntos por el Cambio, no, perdón, no es de Juntos por el Cambio, es más peronista que, no sé, que Juan Domingo Perón.
Inesperado.
Arabella Carreras denuncia que esto está fogoneado por funcionarios nacionales, apunta Luis Pilquimán. Luis Pilquimán es el presidente de Asuntos Indígenas, el tío del famoso testigo E. El testigo E ya está procesado en la justicia por falso testimonio porque dijo en declaración judicial y logró retrasar 3 meses saber dónde estaba Santiago Maldonado, que él había visto cómo 3 gendarmes se lo llevaban a Maldonado y lo subían a una camioneta de gendarmería. Eso no apareció comprobado en la causa judicial, no existió, y Pilquimán está hasta las manos judicialmente. Su tío es el funcionario premiado por Alberto Fernández. Los manes de la vida están a un paso de, en televisión, decir, bueno, que no haya más torturas y desapariciones forzosas del gobierno de Macri. ¿Te das cuenta que no se puede ser aliado de alguien así? O está mal Macri en aceptar un aliado de estas características, o está mal Manes en ser aliado de los que considera que son violadores de derechos humanos y que espiaban hasta su madre. Algo no funciona. Es como que salte. Bueno, en el peronismo se perdona todo, ¿no? Pero imagínate a Axel Kicillof diciendo, no, yo estoy en el frente de todos, pero Cristina es una ladrona. No podés estar, no hay manera. Bueno, ¿qué trajiste, Abigail Luna?
Bueno, hoy traje algo de gasto público para endulzarnos la semana, como siempre. Esta vez se trata de Secretaría de la Nación, que va a gastar casi 10 millones de pesos en un catering de lujo para Alberto Fernández y sus vuelos, bueno, sus vuelos, ¿no? Sus funcionarios y demás. En él hay, pero escuchate que esto es demasiado exigente para mi gusto, para lo que es Alberto: sanguchitos de vitel toné en pan árabe, medialunas rellenas, las latitas esas de que preferidas de Alberto, bueno, de todo. 9 millones.
¿Cuáles son las latitas preferidas de Alberto?
Las Schweppes de pomelo.
Ah, mira, ¿esas son las que le gusta?
Sus favoritas, sí.
¿Le gusta el pomelo?
Le gusta el pomelo.
Es como pomelo rock.
Sin azúcar. No, bueno, esto obviamente...
Se está cuidando, Alberto.
Sí, no, la idea obviamente es...
Lo disimula muy bien, pero bueno.
Es mostrar que se siguen haciendo gastos completamente innecesarios y muy grandes a estas alturas, ¿no? Que supuestamente estamos ajustando y realizando recortes en muchas áreas.
10 millones en las viandas para los vuelos de Alberto. ¿Y qué trae? ¿Qué más trae? Porque me decía también el colega Teijeiro que hay un menú infantil.
Hay un menú infantil y hay un menú para los pilotos también, aparte.
O sea, mi amigo... ¿Lo podríamos llamar a Barone? ¿En qué anda Barone?
Bueno, además de frutos secos, postrecitos, ¿no? Gaseosas, champán, un montón de cosas.
A ver, para, un segundito, Leonardo, ¿qué tal? Buen día. Te hago una consulta. Salió publicada una nota en Border Periodismo sobre el catering en los aviones de la flota presidencial. ¿Tenés información? ¿Es así? ¿Es correcto? ¿10 millones de pesos se van a gastar y hay un menú para pilotos también? Bien, a ver si nos contesta el piloto de Alberto Fernández en vivo y en directo, que en este momento se está atragantando una tostadita. Mirá, sí, justo, está allá, está... ahora seguimos con el tema de las viandas presidenciales, ¿no? Estas son las viandas que denuncian. Diego Hernán Ernesto es abogado constitucionalista y le queremos preguntar dos cuestiones, o tres, yo voy a agregar una más. ¿Qué es lo que está pasando en el sur? Si es o no un acto judicializable, y también el tema de la toma de los colegios. Doctor Ernesto, ¿qué tal? Luis Gasulla y Abigail Luna los saludamos. ¿Cómo está usted?
Hola Luis, hola Abigail, ¿cómo le va? Buen día, gracias por llamarme.
No, por favor, ¿qué hacemos con lo que está pasando en el sur? ¿Están violando la Constitución?
Yo creo que, a ver, hay varios elementos que deberían tenerse en cuenta para resolver la cuestión de la Patagonia. En primer lugar, como siempre pasa en este país, la omisión del órgano estatal que debe tratar de intervenir y resolver el conflicto. Estamos hablando de el Ministerio del Interior, pero está en los Estados Unidos el ministro, y el ministro de Seguridad de la Nación, que algo debería tomar o cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque ya trasciende la cuestión que sea de orden solamente local o del gobierno de la provincia. Frente a la inacción del gobierno provincial y la policía de la provincia, y frente al ataque que se hizo a una fuerza federal, debería en forma automática intervenir el gobierno federal. ¿Bajo qué circunstancias podría? En esta instancia, para mí, debería declararse estado de sitio ese lugar, Villa Mascardi. Y las fuerzas federales... tratar de normalizar la situación en ese lugar, porque ya el conflicto ha trascendido de tal manera que ya se está poniendo en jaque, como bien dijiste vos, la Constitución. ¿Por qué? Porque hay ciudadanos argentinos ahí también. Es decir, cuando vos tenés una comunidad, que esta comunidad mapuche no respeta nuestra bandera, no respeta nuestro himno, su líder que estuvo detenido en Chile reniega de las leyes argentinas y otras cuestiones más, automáticamente está poniendo en vilo y en tela de juicio lo que establece el artículo 23 de la Constitución. Entonces,
bien, sí.
Al haber una conmoción interior, automáticamente claro, debería el Congreso Federal pedir un estado de sitio en ese lugar.
Ernesto, yo te quiero preguntar dos cuestiones. Abigail también tiene una pregunta. Una tiene que ver con la causa vialidad, pero antes de meterme en la causa vialidad, hay una
que
causa...
Que vienen atrasados, porque todavía no arrancaron.
Claro, exactamente.
No sé qué pasa.
Hoy no, hoy
claro,
a las 8:30.
Hoy irá el abogado de Lázaro Báez, exacto.
Ah, mi amigo Villafani. Le mando un saludo, todavía... ganando amigos, otros amigos del Puf al Cubo y Taijade. No, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo lo analizás vos? No sé si lo pudiste ver. Facundo Manes insistentemente ha dicho...
Te felicito la pregunta que hiciste.
Sí, más que una pregunta fue una acotación, porque la verdad que o actúas a sabiendas de que es una mentira o miente que algo quedará, o está desinformado. Pero, a ver, esa causa judicial, yo sé que estás al tanto de todas las causas judiciales, pero en la justicia, ¿Macri está condenado por espionaje ilegal?
No, no.
¿Y entonces no, qué hacemos con Manes?
Y lo que pasa que, a ver, yo creo que es un poco, a veces el político habla y no tiene frenos inhibitorios para desearse, a ver, para mandar un mensaje del cerebro a la voz y decirle, che, frená que ahí volcaste.
Pero es aliado, o sea, con aliados así, la verdad que, ¿para qué quiero enemigos?
Bueno, yo creo que se complica un poco y creo que la cara del final, después que vos interveniste y hiciste esa aclaración, lo dice todo, es decir, él intentó hablar de un populismo económico, un populismo institucional, pero que no existe el populismo institucional. Es decir, el populismo es populismo, no es ni económico ni institucional, es populismo.
Pero un populismo institucional, entonces Alfonsín también era populismo institucional. ¿Qué es populismo institucional?
Por eso te digo, a ver, si vos me decís a mí, entonces la reforma del 94 es populismo institucional, donde Alfonsín intentó poner un freno al hiperpresidencialismo, donde Alfonsín solicitó que esté el Consejo de la Magistratura, que haya un jefe de gabinete, que se limiten los decretos de necesidad y urgencia, todo eso sería populismo institucional. Me parece más que quedó como para decir algo y para poner, y fíjate que vos sos Luis, pero Luis Majul, fíjate que él también en un momento dijo, vos me lo estás poniendo los dos en el mismo plano.
Claro.
Tres o cuatro veces le pregunto. Entonces, me parece a mí que en ese momento no tuvo un freno inhibitorio y él, que es un neurocientífico, creo que en ese momento el cerebro le jugó una mala pasada y automáticamente...
Le viene jugando una mala pasada, porque no es la primera vez que lo dice.
Redobla la apuesta, intenta justificar algo que, te vuelvo a repetir, desde el punto de vista ni de la ciencia política existe el populismo institucional, porque si vos tenés mejores instituciones y vos creás instituciones que dan transparencia, gobernanza, gobernabilidad y otras cuestiones que hacen al buen funcionamiento democrático, vos no podés hablar de populismo institucional. Ahora, si vos querés igualar a los dos sectores de la grieta, como dice él, y decir todos son iguales, bueno, a ver, podés decir otras cosas si querés, le podés llegar a pegar porque se aumentaron los planes en la época de Macri, ponele, ¿no? Pero no podés empezar a inventar categorías para justificar una posición política que desde mi punto de vista contradice no solo la ciencia política, sino también contradice la realidad. Es decir, a ver, son dos cosas distintas, vamos a ser claros. Es decir, para mí son dos cosas totalmente distintas, pero bueno.
Él igualmente sí, no hizo un paralelismo moral. Él dijo y afirmó, está claro que en su gobierno se espió.
Claro, porque, bueno, ahí por eso la aclaración que hizo Luis, que me parece muy correcta, ¿por qué? Porque no existe sentencia. A ver, vos cuando tenés un proceso penal, y vamos a hacer el ejemplo práctico, vos me vas a averiguar a mí si yo robo gomas y las vendo en el mercado negro, ponele. Muy bien, yo voy a estar imputado por la posible comisión de un delito, pero hasta que no haya sentencia firme, ¿sí? Yo sigo teniendo el principio de inocencia, que esto es lo que tiene que entender todo el mundo, es decir, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuándo se demuestra lo contrario? Cuando hay una sentencia firme. Ahora, si vos tenés a un expresidente que fue sobreseído, a un expresidente que fue investigado, a un expresidente que trataron de vivir un montón de cosas y nunca lo sentaron en el banquillo de los acusados, y bueno, ahí están las diferencias. Entonces, afirmar me parece que fue más por la galería, para poder demostrarse como un tipo diferente, el tipo que quiere saltar la grieta. Fíjate que él, después de todo un discurso que, y esto es muy muy de algunos radicales, es decir, hay que hacer comiso Alfonsín de afuera para adentro. Entonces, el tema es, cuando vos tenés y te querés comparar con situaciones distintas y querés asemejarte a alguien, y bueno, viste, cuando prende el ventilador, una vez me enseñaron de chiquito, cuando prendes el ventilador tenés que tener cuidado cuando prendes el ventilador porque podés salpicar a cualquiera que no tiene nada que ver. En esta instancia me parece que se equivocó en demasía el candidato o diputado Manes.
Te mando un fuerte abrazo, Diego Armesto. Abrazo, muchas gracias, gigante, por la comunicación.
Chao, gracias. Chao.
Y Manes no debe estar muy contento, ¿no? Porque es segunda tendencia en redes sociales hoy en la Argentina, Facundo Manes. Majul está tercera. Uy, qué día que voy a tener hoy. Y yo estoy también. Acá está, porque Fernando Iglesias tuiteó el video. Uy, lo mató. El video lo dice todo. No hay nada que agregar. Lo de Manes es inaceptable. El único objetivo posible de una declaración como esta es romper la oposición. Yo te digo, para mí también. Porque Manes, con lo que dice, de esto no se vuelve. Esto se debería ser un escándalo en un país normal. Que un integrante de la oposición diga... A ver, lo único que faltó es que le diga... Mira, Macri era un violador. Ya está, le dijiste de todo. ¿Para qué estás adentro? No se entiende. Me parece que anoche terminó de romper. No sé cómo van a seguir juntos, sinceramente. Vamos a hablar después de esta película que espero poder ver a la brevedad y que el kirchnerismo la quiso usar. También lo discuto. Me parece que el héroe de la película es un fiscal. Y si es un fiscal, difícilmente el kirchnerismo pueda utilizar exitosamente a la película 1985 en un contexto en el que el fiscal Luciani está sentado en un lugar histórico. Y hay comparaciones con Estrasera. Lo hizo la propia Fernández Mejide. Vamos a hablar en breve con Silvia Mercado, que estrena un libro que va a dar que hablar muchísimo. El libro de Silvia Mercado es imperdible. Y después vamos a compartir un momento histórico de una entrevista con Estrasera en el que le hacían las preguntas Silvia Mercado y Ceferino Reato. Ya contestó el piloto, dejó el vuelo y contestó a tu nota. Lo que pasa es que no lo podemos pasar el audio, pero es imperdible, imperdible.
Espero que no contenga insultos.
Imperdible. Apertura de Silvia Mercado. Te invito, a Abigail, que te sumes a esta nota porque tiene nuevo libro y tiene mucha información. Silvia Mercado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús construimos futuro. Relanzamos el portal de empleo. Más de 25.000 vecinos ya se registraron y participan de cursos de formación y talleres con salida laboral. Informate en lanús.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Bien, acá estamos con Silvia Mercado, que estrena un nuevo libro que va a dar que hablar. Mira, recién hablábamos con alguien cercano a Alberto Fernández por una nota que escribió Abigail Luna sobre los caterings en el avión presidencial. Le voy a compartir que me voy a comprar tu libro y le voy a mandar una copia a esta persona que trabaja con Alberto Fernández, a ver si me sigue. Me puteé un poco. Silvia Mercado, ¿cómo estás?
Bien, yo quiero saber qué dijo, sé que tenés pocos minutos, pero ¿qué dijo el piloto de la consulta que le hiciste? ¿Te contestó?
Sí, tenemos el audio que dura 1 minuto y medio. Pero bueno, es privado.
Bueno, es privado, qué lástima.
No vamos a violar el off. A ver,
un cachito.
Listo, no, pero está acomodando en este momento el avión, Silvia.
Está preparando las viandas.
Está acomodando el avión, qué vivaracho. Un buen momento para acomodar el avión. Muy, te digo ya, Luis, estás en el listado para que te lleve el libro, así que para que la editorial te mande el libro, así que no tendrías que comprarlo. Igual si querés comprar uno para hacer algún
mirá, tenés
algún regalo,
mi viejo,
algún amigo, alguna amiga, sí, por supuesto.
Mi viejo ya lo iba a comprar esta semana, que lo quería, yo le venía comentando ese libro.
Impresionante.
Y el piloto de Alberto para tirarlo desde arriba.
Está bien. Te cuento que anoche ha sido, el día de ayer me parece que ha sido un día muy, ¿cómo podríamos decir?
¿Cómo te fue con Roberto García? Por eso, háblame de vos.
Las fuerzas del mal y maravilloso para las fuerzas del bien. Con Roberto obviamente me fue muy bien, se habían leído todo el libro que le llegó por PDF, porque recién hoy empieza a salir para las librerías y bueno, estoy obviamente contenta, la expectativa y trabajando en el día a día. Hay que decir que el presidente, que no se animó a hacer traiciones, vicios y secretos del último presidente peronista, es un libro escrito en medio de la crisis fenomenal que ha sido este año. Es un libro donde quise reflejar, la verdad, tenía yo una pregunta, Luis, y es ¿cómo puede ser que Alberto Fernández haya llegado a presidente? ¿Cómo fue el pacto? ¿Cómo fue el acuerdo entre él y Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué él nunca peleó su liderazgo interno? ¿Por qué el gobierno no funciona? Es decir, un montón de dudas que uno en el día a día, acreditada ahí en Casa Rosada, no tiene tiempo de pensar. Bueno, yo traté de tomarme un tiempo más para contarlo aquí en este libro. Diría que es el primer libro para reflexionar sobre este presente durísimo que nos toca vivir. Es un momento muy complicado de la Argentina, no se lo vamos a explicar a nadie, estamos todos de este lado de la frontera. Y bueno, me parece que también genera algunas claves hacia el futuro, ¿no? Algunas claves de qué es lo que está pasando con el Frente Oficialista y bueno, y por qué se ha dado esta situación y a dónde nos puede llevar. Vamos a ver si nos sirve. Me parece que hay mucho para pensar. Argentina es una vorágine, Luis.
Te hago una pregunta, Silvia. Sí. Silvia, te hago una pregunta porque mucha gente, y yo creo que tu libro va a ser bestseller, va a ser un libro muy vendido, muy vendido, muy comentado, va a generar un escándalo atrás de otro. No es un libro más, porque, a ver, el periodista, ¿cuál es la línea entre lo público y lo privado? ¿Cómo haces o cómo hiciste para hablar de cuestiones de la vida privada? Primero, ¿el presidente de la nación tiene vida privada?
Bueno, es parte del tema del libro, efectivamente. Por decisión de la editorial tuve que ser muy cuidadosa. Incluso te adelanto algo, te lo puedo decir, viste, total queda entre nosotros y la gente no sale de FM Cultura y de sus oyentes. Yo tuve que sacar todo un capítulo porque, bueno, tenían miedo de juicios, o sea, yo lo entiendo, bueno, después de reflexionarlo
queremos
mucho,
ese capítulo,
lo terminé aceptando, Silvia. Sí.
Queremos
así
leerlo.
Todo era un capítulo, o sea, hay mucha información. Acá lo que hay que, digamos, hay mucha información que no se puede publicar, porque hay cosas muy íntimas de la vida del presidente, que además quien se encargó de poner el foco sobre ellas es la misma Cristina Fernández de Kirchner, con quien él tiene una relación tóxica, esto también, un vínculo tóxico. Esto también es importante decirlo. Aquí se ha pasado a un triángulo que dominó en los tiempos de Kirchner, a esta situación ya sin Néstor Kirchner, donde, bueno, al introducirse Sergio Massa se vuelve a equilibrar un poco la situación interna. Obviamente, en medio de un contexto mucho más grave que el que se inició cuando tomó Alberto Fernández y Cristina tomaron las riendas del país, y bueno, en una situación que no han sabido llevar. El tema es que acá esa vida íntima le ha afectado la gestión, y esto es lo que ha quedado en evidencia. Y bueno,
Silvia,
a la vista está el resultado de su gobierno.
Déjame que te haga una pregunta, Abigail Luna. Tiraste un título y no lo puedo dejar pasar. La vida íntima le ha afectado su gestión, Abigail.
Pero queremos un adelanto de lo que no pude publicarse. ¿Cuál fragmento nos podés brindar? Algo privado.
La verdad es que no debería. Hay que decir que Alberto Fernández ha dejado todos los dedos marcados en su celular. Hay cantidad de diálogos que están en las redes sociales, o sea, que están en los WhatsApp, en Twitter, en Facebook, de un montón de señoritas que han estado, que se han sentido estafadas por él. Bueno, obviamente eso responde a lo privado.
Perdón, yo tengo dos chicas con las que he tenido contacto, que también me hablaron de esta situación, en donde supuestamente el presidente les había ofrecido un cargo y después, cuando llegó al poder, se hace el no te conozco.
Bueno, el no te conozco, Abigail, es una frase muy utilizada no solo en estos casos. Yo cuento al comienzo del libro también otros no te conozco en otras materias, de gente con la que ya no quiere tener que ver y dice no te conozco. Algunas muy conocidas, por decir algo, Héctor Capaccioli, otras más desconocidas, por ser algo... por decir un nombre, Silmar Fernández, una publicista que trabajó en la campaña de Eduardo Duhalde cuando Alberto Fernández era candidato, perdón, era el jefe de campaña, era el recaudador de la campaña de Eduardo Duhalde, o directamente un no te conozco íntimo como el que vos relatás, Abigail. Es un mecanismo muy habitual de este hombre, que sabe moverse como un experto relacionista público, pero que ha estado evidentemente ha iniciado una etapa de decadencia en su vida en los últimos 10 años, y es el hombre que llegó a la presidencia.
Silvia, te hago la última, que tiene que ver con otro tema. Quiero compartir este audio, que es una entrevista que vos le haces en vida a Julio Estracera en el 2014, si la memoria no me falla, con Ceferino Arreato en Infobae.
Sí, dale.
Lo que veo es la utilización política de los derechos humanos, derechos por los cuales los dos Kirchner jamás se interesaron.
Claro.
Las madres de Plaza de Mayo no pudieron ir a Santa Cruz mientras gobernando Kirchner. Yo estuve a la vista casi todos los habeas corpus firmados, presentados en aquella época, porque eran una prueba precisamente los habeas corpus, claro, rechazados en todo el país. No hay uno solo firmado por Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner.
Esto es un dato absolutamente preciso.
No les importó nunca los derechos humanos, pero después les importaron cuando vieron que era un filón. No les importan los derechos humanos realmente. Entonces esto me parece grave. Fíjese que habeas corpus firmó, bueno, Alfonsín se casó de firmar habeas corpus, hasta Menem firmó habeas corpus en aquella época.
Así es.
Hasta Menem.
Bueno, Menem estuvo en la preso, ¿no?
Sí.
Claro.
¿Cómo crees que se interpretará la película 1985?
No vi todavía la película, pero claramente la película es un homenaje a un... A la valentía justamente de la fiscalía que llevó adelante estos juicios por la decisión política que tomó Raúl Alfonsín. Y lo que sí te puedo dar, así como es dato, no opinión, lo que dice Julio César Estracera, me consta porque lo he hablado con él. Yo tuve una relación con él y amigos han tenido relación con su familia, que ha sido ninguneado, separado de todos los actos oficiales, Julio César Estracera, y ha sido hasta despreciado, podríamos decir, por el poder kirchnerista. ¿Por qué? Porque él simplemente le interesaba la verdad. Él no quería plata, como que hicieron lamentablemente las organizaciones de derechos humanos. No entró en el negocio de los derechos humanos, no entró en ninguna mentira, no armó ningún relato, simplemente se atuvo a la verdad. Y bueno, él murió muy amargado porque
sí, lo acusaban hasta de borracho, dijeron barbaridades del pobre Julio Estracera.
Y le costó un ostracismo, digamos, lo llevaron al ostracismo con estas con este bullying permanente, lo llevaron al ostracismo. Fue muy triste lo que ha vivido Julio César Estracera. Por suerte pudimos entrevistarlo con Ceferino Reato antes de que muriera, y también me acuerdo perfecto haber llevado yo y haber puesto en las redes, voy a ver si encuentro la agrupación o algo así, digamos, que decía Estracera presente en las movilizaciones que se hicieron luego del asesinato del fiscal Nisman. Yo creo que muy importante ver la película para evitar que el kirchnerismo se apropie de un relato que nada tuvo que ver con la verdadera participación de los Kirchner, que como bien dice Julio César Estracera, nunca le dieron 5 de bolilla al tema.
Silvia, el mayor de los éxitos con tu nuevo libro, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo.
Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Abigail. Gran cariño a los dos. Chau.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6/6/2022 hasta el 31/12/2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús construimos futuro. Abrimos la nueva escuela de gastronomía con cursos y talleres teórico-prácticos con salida laboral para 200 vecinos. Siguen las clases en el Centro de Robótica Industrial y los cursos de programación web. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, ahí está, ya escuchamos la respuesta del piloto de Alberto. Aterrizó y contestó. ¿Y qué? ¿Falta la verdad o no?
Cuenta la verdad a medias, como casi todos los del kirchnerismo hacen, que me perdone, pero hay un montón de similitudes con este pedido que se realizó ahora hace unos días con los que suelen pedir en casa de gobierno, o sea, para presidencia de la nación. Así que no digo que esté faltando a la verdad, pero sí que hay un montón de cosas que se omitieron.
Bueno, gracias a Abigail, gracias a todos los oyentes, gracias también a los periodistas que... una compañera que hago un programa de radio, a mí me hacen participar en un programa por internet, que cuando dijo que estaba en el programa conmigo la expulsaron del grupo de WhatsApp. Ella es media filoca, el grupo de WhatsApp lo maneja una supuesta periodista muy 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 cercana a Alberto Fernández. Uy, ese es un buen dato para el libro de Silvia Mercado, y la expulsó. Qué democráticos que son, muchas gracias. Gabriela Dichiara se llama. Seguro que Sorsi la conoce. Seguro que tenés alguna referencia, José Luis. Chiara. Chiara. Bueno, se quedan en la programación de Radio Cultura. Ya llega Débora Slotnitsky en Red. Que, ¿cómo
Hola.
Me cuesta? ¿Cómo estás, Débora? Un placer escucharte.
¿Qué tal? Buen día, gracias Luis, excelente programa como siempre. Bueno, y el tuyo, obviamente, y el nuestro. Son 60 minutos para actualizarnos en materia de todo lo que tiene que ver con la tecnología, lo digital, el emprendedurismo y muchas cosas más vinculados a Internet.
Débora, te hago una pregunta, que vos seguro que tenés todas las respuestas. Hace poco, esta semana de hecho, hablé con la planera mediática, esa chica que había viralizado un video y que después yo le había escrito y me había dicho: mira, habla con mi representante es Chantay. La representante Chantay me pedía 1000 pesos por minuto de nota para salir al aire. Ayer la entrevisto a la planera y me dice: no, yo nunca te contesté eso. ¿Cómo que no? Te mando la captura. Me dice: no, me habían hackeado el WhatsApp. ¿Se puede hackear el WhatsApp? Débora Slotnitsky, la conductora de Enred.
Hay muchísimos casos de hackeo de WhatsApp por estos días, pero evidentemente el caso que vos mencionás no tiene que ver con un hackeo. Lo que está sucediendo hoy en día es que te hackean la cuenta de WhatsApp y este delincuente empieza a tus contactos a pedirle que por favor le transfieran dinero urgente a un CBU. Dinero, 20.000 pesos.
Es lo que le pasó a Lalo Hanglin, creo.
A mucha gente le está pasando por estos días, así que hay que tener mucho cuidado con eso, no hacer transferencias cuando un contacto te lo pide así, pero no es un caso concreto, te cobro 1000 pesos por minuto de nota, eso no es un hackeo, porque la persona que estaba interactuando sabía perfectamente con quién estaba hablando y cuál era el tema del cual estaba hablando.
Uy, otra vez me mintieron en la cara. Te mando un fuerte abrazo, me quedo escuchándote desde el auto. Gracias, Débora, siempre por tu amabilidad y todo tu conocimiento. Desactivaste otra fake news aquí en el pase con tu programa. Fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, que tengan un hermoso octubre.
Chau, gracias. Quédense en la programación de Radio Cultura.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.